La visita.
Es una presentación de Diasono Colchones y Somier. Gane calidad de vida.
Vivir, aunque no sepa vivir, aunque te cueste morir sobre esta tierra. Vivir en esta jungla infernal, bajo un reloj demencial, detrás de un sueño.
Prepara su festín para pedir su cabeza, que cada buitre se lleve su botín.
Me quedo con mi pobreza y recalco
Bueno, estamos en la visita, ahora sí, con Cabaret y Yamandú Cardoso. Les doy primero los datos así, en crudo, en frío. Agarrate Catalina y Tabaré Cardoso y banda, juntos, 17 y 18 de junio en el Plaza, a las 21 horas. Nada más ni nada menos. Así que imagínense, es una ocasión bastante imperdible. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos.
Por favor. En su
historia.
Muchas gracias.
Les cuento que Agarrate Catalina ensayaba en la cena de mi casa, en el club de la Caja Obrera, ¿no?
Exacto.
Ah,
exactamente.
Y se doy fe que se juntaban unas multitudes allí impresionantes. ¿Cómo toman eso de el fenómeno del barrio rodeando a la murga, digamos, mientras va el proceso de afianzar el repertorio y todo eso? Muy mágico eso, ¿no?
Sí, seguro. Es maravilloso y es muy disfrutable, ¿no? Porque vos le permitís, lo digo yo como, no solo como ahora integrante y componente de esta parte del espectáculo, sino como sí, esto, sí. Cuando uno iba a ver a una murga, empezás a conocer las cosas, las letras, ves cómo va tomando forma y después la ves en un tablado y te sentís parte de nada. Yo estuve ahí cuando empezaron a hacer esta canción, claro. Y no le salía esta parte, y bueno, entonces es un poco integrar a la gente al espectáculo y la gente te da una mano muy grande, que es el hecho de medir en los ensayos las cosas que funcionan y las que no. La gente realmente termina decidiendo sobre cosas del espectáculo.
Yo no sé en qué parte del mundo ni en qué género, que ya sea musical, teatral, uh-huh, o integral de estas dos disciplinas, existe esta modalidad de ensayo abierto.
Claro.
No sé.
La obra se estrena por ahora, sí, hacia un mes.
Claro, es cuando llega
adelante.
Claro,
claro.
De cualquiera, aparte, ¿no? Abierto.
El que, sí, quiera ir, entra y ve. E
incluso colegas.
Claro.
Claro, también. Seguro, porque eso está abierto a que los colegas, digamos, amistosamente, espíen lo que vos estás haciendo, ¿no?
Sí.
¿Cómo está? Es decir, todos tienen derecho a ver a todos, en realidad, ¿no?
Claro.
Una especie de mercado abierto.
Es una cosa, por eso te digo, no sé si única, pero por lo menos muy particular.
Entre tantas que tiene de particular el carnaval uruguayo, que es bastante, bueno, particular, ¿no?
¿Sabés que otra cosa que también funciona? Que bueno, como los tablados han evolucionado a como un centro de espectáculos y cada vez mejor sonido, mejores posibilidades técnicas, también se han encarecido un poco. Entonces, enero y gran parte de diciembre es un poco el carnaval de los que después no van a poder ir mucho a los tablados por razones económicas.
Ah,
Entonces sí, también van familias enteras a ver un ensayo y se llevan la comida. Y están desde las 8 de la noche hasta las 12 que termina tu ensayo. O gente que tiene, que no tiene licencia en febrero, o gente que labura, o lo que sea. Mucha gente que ya empieza a vivir el carnaval con los ensayos,
¿no? Como decía Tabaré, ¿no? Creo que realmente debe ser el fenómeno democrático, artístico, guión democrático más abierto del mundo, ¿no? Porque es cierto, es un buen punto, es el que no lo puede pagar luego, lo va viendo antes, ¿no?
También, ¿sabes que uno, como murguista, siempre ha reclamado esa universidad de murga que no existe?
Claro.
O esa escuela o esa academia de murga que no existe porque no existe una carrera de murguista. Muchas veces nosotros los carnavaleros decimos que hemos aprendido murga viendo los espectáculos en los tablados, que el tablado es la mejor escuela, pero el ensayo es una escuela mucho mejor.
Claro.
Porque vos ves la mecánica de ensayo y error.
La cocina está abierta al espectáculo,
ves un entretelón, ves la dinámica de... la dinámica docente y pedagógica de el murguista acertando y errando.
Claro.
ves la murga en su accionar, ves las diferentes murgas, los diferentes accionares, aprendes determinados códigos, y eso me parece que es una escuela muy interesante también.
Por ejemplo, vos puedes ver a una persona que le guste la puesta en escena, va a un ensayo de puesta en escena y ve sin que el puestista pueda esconder absolutamente nada, porque no hay manera de hacer una apuesta si no es haciéndola.
Claro.
Entonces, vos te puedes ir, sentar y ver cómo el tipo en tal estrofa o en tal cuarteta mueve la murga de tal manera, las indicaciones que le da, porque hasta incluso las indicaciones que le da un director pueden tener más un código. La indicación que le da un puestista es que, ¿no? Hasta a veces que tiene que ser más específico, que todo el mundo la... Por ejemplo, y otras cosas.
Yo te digo, en mi caso, por ejemplo, sin ser un carnavalero muy muy concurridor, pero sí muy admirador de ese fenómeno, ensayaba, te estoy diciendo hace décadas, ¿no? Ensayaba en el Club La Rañada de básquetbol, en la calle Francisco Simón, la nueva milonga, en la época que estaba Tito Pastrana, ¿no? Uh-huh. Y era un personaje, el tipo, había que verlo ensayando a la mujer, era increíble, ¿no?
Claro.
Bueno, también hay toda una pedagogía arrabalera,
claro,
que puede llegar a ser muy antipedagógica, pero que ha servido para mantener viva la llama de la mula.
Uh-huh.
Hay códigos de directores, hay maneras diferentes de ejercer el poder, que pueden llegar a ser válidas, discutibles o no, pero han servido para llegar hasta donde llegamos y para traernos la posta de una murga que surge incipientemente a finales del siglo XIX y que la tenemos hoy en día intacta, y que tenemos un género que se ha mantenido casi igual.
Intocado. Sí.
Casi intocado.
¿Será verdad aquello de la gitana que regresa y todo eso, como los antecedentes?
Y bueno, a nosotros nos ha llegado esa versión y la creemos.
Una cosa que decía Alejandro Balbis el otro día es que por lo menos es una muy linda historia.
Sí. ¿Y por qué no creerla si es linda? Claro. Ya porque es linda hay que creerla, está bueno, ¿no? Así que bueno, ¿dónde están los puntos de contacto entre murga y rock? Porque vos decís murga y candombe, hay puntos de contacto bastante visibles, ¿no? Murga y tango, de repente, ¿verdad? Hay grandes interpretaciones de tango hechas en plan coro de murga y todo esto, ¿verdad? Como los mareados y demás. Pero ¿dónde están los puntos de contacto entre murga y rock, por ejemplo?
Bueno, yo primero, y ya que estamos hablando entre músicos, quiero no aclararte a vos, sino a la audiencia, que hay como una ley universal de que la música es una sola.
Claro.
Entonces, partiendo de esa premisa, me parece que bueno, que todo que bajo ese cielo, todo vale.
Claro.
Y entonces yo creo en la música pura, creo en la melodía como guía, en la melodía como caballo sobre el que ir, y creo en la rítmica como es como los pasos que ese caballo da, y después no me importa nada, o sea, claro, obvio que la letra sí, ¿no? Es el sendero por donde transita ese caballo.
Uh-huh.
Pero hay yo y una letra, hay una melodía, y hay un ritmo, el otro, todo el lenguaje universal. Está bien.
Todo mezclable.
Todo mezclable, todo sí, es, sí. Y por suerte, hoy veníamos hablando del auto, porque tuvimos un, desde la mañana temprano, tuvimos una larga gira de prensa, y en esas cosas, bueno, a veces nos damos vuelta y miramos mina, a veces no sé, pero, y comentamos pavadas, pero también a veces como nos ponemos filosóficos, estamos hablando, porque nosotros cuando estuvimos ahora en Argentina, en la trastienda este fin de semana,
sí,
estuvimos acá con el Ale Balbi, con Alejandro Balbi, que es un músico maravilloso, que es fue director de Falti Resto, ahora es director de Contrafarsa. Y el tipo nos mostró unas composiciones que está haciendo ahora. Y hay algo en la melodía, en la letra. El tipo no canta la cosa con la guitarra y bueno. Uh-huh. Hay una conexión, que hay algo que está, que algo que está bien, chao. Que vos no sabés cómo, ¿viste? Y la murga por suerte tiene mucho de eso, de que hay poco de académico, que hay poco de... Hay poco pentagrama y mucha, hay mucho, mucho fuelle, mucha, mucha bordona, ¿viste? Mucha mugre. Y en eso, en las melodías que el tipo arma, en las armonías que el tipo arma para hacerle soporte, hacerle babuchas a esa melodía, hay una cosa que te conecta directamente, o sea, que a él le ha conectado a nuestra murga y que a nosotros nos conecta a él. Y con eso nos conectamos con un rockero, nos conectamos con un,
tanguero.
Un tanguero.
Claro.
Viste, con un músico popular.
Sí, la verdad que hay ahí en el producto, ¿no? Es un producto genuino, verdadero. Entonces conecta con todo otro producto que sea genuino y verdadero.
Exacto.
Sí, ¿cómo arrancaron? ¿Cómo fue? ¿De pibes? ¿Qué influencias tenían? ¿De qué barrio eran? ¿Qué escuchaban? ¿Por qué decidieron encarar esta...? Antes que nada, gracias por incluirme a mí entre los músicos, dice Tabaré, bueno, una charla entre músicos, no, muy
claro,
amable.
Claro, favor, ay, bueno, nosotros, yo tengo algo que vos no sabés que tengo,
a ver.
Que un día te tengo que buscar, pero te tengo que traer, que es un cassette, sí, grabado del año 77, que está Galenir, vos y la Rosa.
¿Del año 77?
77.
Pero
Pepe Vázquez estaba haciendo la...
Eso fue de nosotros tres en el Shakespeare and Company.
Que después ustedes lo reeditaron hace
en
poco.
En el 93.
Claro. Bueno, pero yo tengo eso...
¿Qué me contaste?
Sí, así que bueno...
El trozo de mi vida.
Sí. Pero cómo no, te lo voy a dar, te lo voy a devolver porque eso es tuyo.
Sí, es que yo no sé si tengo esa grabación. Tengo otras cosas. Hace poco... Me vinieron y me mostraron una cinta que yo ni recordaba que existía, de esa época que habíamos ido a una radio, a Radio Sarandí, habíamos hecho una grabación como para promocionar eso. Pero te agradezco el recuerdo. Bueno, acá lo que importa son ustedes, ¿no? Vamos a...
Acá lo que importa es la música.
Es la música, ¿no? Pero te agradezco lo de incluirme en la barra, eso me parece muy emocionante. Bueno, ¿cómo fue que arrancaron? Che, ¿de dónde eran? ¿El barrio? ¿Qué escuchaban?
Bueno,
perdóname, si los viejos de ustedes eran amantes de la música, por ejemplo.
Claro, sí, claro. Sí. Mi viejo toca la guitarra, loco, nuestro viejo toca la guitarra maravillosamente, mucho mejor que yo. y canta bárbaro. Bueno, mi abuelo, el loco, con mi abuelo tiene 90 años. El año pasado, en Navidad,
sí.
No, 90, todavía tiene 90, ¿no?
90,
se cumple.
Sí, claro.
El año pasado, en Navidad, hicimos como hacíamos hacía 20 años, una payadita. Y el hombre me revolcó por eso.
Sí,
vos me ganó la payada.
No,
me ganó con 90 años. Yo ando bien, o sea.
Pero qué bien,
o sea, es el crédito lo que hay. Es el crédito de la familia.
Y mi abuelo revolcó.
Me revolcó. No, me creí.
90 pirulas, la versión de la métrica, la rima, el concepto.
Y el humor, porque iba improvisando ahí. No. Entonces, bueno. Yo qué sé, también nosotros tenemos, siempre en toda familia hay alguna leyenda de algún otro,
un antepasado
que era medio primo,
bohemio y artista.
Artista.
Y nosotros teníamos en la familia, por dos lados, por tres lados, bueno, el más notorio fue el Tito Cabano, que es el compositor de
un boliche,
canción un boliche.
Un boliche, como hay muchos, es que tangazo, por favor.
Y bueno, y fue siempre, porque aparte era un personaje.
Claro.
Y que
también andaban las murgas.
Andaban en el carnaval, escribía las trupes.
Qué bárbaro.
Entonces siempre estuvo, viste, como dice Rubén Olivera, que andaba la magia esperando un cantor.
Claro.
Se dice, ¿no? Bueno, en la casa se ve que la magia andaba rondando y estaba impaciente porque salieron tres. y bueno, sí, creo que sé. Por una cuestión de edad, yo arranqué primero.
Claro.
Pero porque bueno, eran chiquitos y ya
podía. ¿Cuánto le llevas a él, por ejemplo?
Y le llevo 5 años a veces y a veces le llevo 6.
Y a veces 6, está.
Y bueno, tenía una murga de niño que se llamaba los Draculatecas.
Era una maravilla porque claro, tenían lo único que tenían era un kimono de karate y un disfraz de Drácula. Entonces bueno, obviamente
hagamos el vestuario con lo que hay.
Draculatecas, ¿no? Cosa que les trajo bastante complicaciones con el nombre, ¿no? Con las actuaciones.
Claro, pues los presentadores leían eso. Drácula. Bueno, cualquier cosa.
Imagínate el boyero leyendo.
Y eso es increíble, ¿no? La cantidad de veces que después finalmente el boyero terminó presentando a nosotros.
Qué barra.
Incluso hay una anécdota con el boyero que es increíble. Es que bueno, tiempo antes de que falleciera el boyero, un pintor que se llama Douglas Aranis, que es también murguista, decidió hacer una muestra de pinturas de carnavaleros.
Claro.
Se lo hizo con murguistas, con Lugola, y el boyero estuvo incluido en la muestra que se hizo en el atrio de la Intendencia Municipal de Montevideo. Entonces, él para cada retrato utilizaba una foto de murguista, ¿ves?
Claro.
Entonces, la foto del boyero que usó es una foto que el boyero se tomó, que nosotros nos tomamos con el boyero.
Claro.
Está llamando de un lado y Martín de otro y boyero en el
medio.
Quedó inmortalizado el retrato del boyero y la foto original la tenemos nosotros.
Qué barba. Bueno, pero contame bien, ¿de dónde eran? ¿Cómo arrancaron?
Del museo. Mira, esta canción que está sonando son los Draculatecas.
Yo en la calle, donde no encontré, en la calle que lleva la ayer.
Está bárbaro,
¿no? Ese es un homenaje a los crímenes de la muerte.
Sí.
Y bueno, ahí nos criamos en el barrio del museo, que era un barrio más candombero que murguero.
Sí.
Pero no sé por qué razón nos dio a nosotros por armar una murga.
Más de comparsa que de murga.
Sí, ¿eh? Sí. Y bueno, había sí algunas murgas en la vuelta, pero bueno, mi inclinación por las murgas, no sé, o sea, más que nada porque por la época de la dictadura, que entonces las murgas eran como un bastión de resistencia.
Sí.
Y nosotros me acuerdo que escuchamos La Soberana en un disco de pasta que había, que no se podía escuchar muy fuerte porque estaba todo de canuto. Entonces escuchábamos con una vitrola de papel y una aguja para que sonara tipo
chiquitito, sí.
Chiquito así. Bueno, yo escuché mil veces el disco de La Soberana, así. Como escuchamos, obviamente, yo que sé, Daniel Viglietti, Numa, los Olimareños, Cita Rosa, El Caballero, eso es fundacional, ¿no?
¿Y qué les parece, por ejemplo, el antecedente, que muchos lo consideran valiosísimo, yo seguramente ustedes también, el Todo detrás de Momo de los Olimareños, por ejemplo, que fue un adelantado ese disco, ¿no?
Sin duda, ¿no?
Y sí, mirá, si vos escuchás el estribillo de los Draculatecas,
sí.
Tiene una reminiscencia, porque eso escribía con la música original que le habíamos, era lo que nosotros cantábamos con la murga de niña.
Claro.
Que cantamos ese estribillo, somos los Draculatecas. Y se parece un poco, si te pones a pensar, al Paco Bilbao.
Al Paco Bilbao, sí.
La canción que está en...
Sí. Qué bárbaro.
No, eso fue... Ahí fue el puntapié inicial, me parece,
de ahí arranca, ¿no?
Ahí arranca la murga canción.
Y la labor de Jaime en ese sentido.
Sí, también.
Bueno, también, ¿no?
O sea, ahí la consolida, ¿no?
Sí.
Creo que el Sabalero...
También, con también, a mi gente, todo eso.
Eso es una maravilla.
Maravilla.
Y la flota, ¿no? También.
La flota,
claro.
O sea, con un contenido más político.
Seguro.
Pero, por ejemplo, la murga canción pura, yo pienso, sin la cuestión ideológica, que después tiene... por suerte, sí, tiene todo, sí, pero sí. Pero que bueno, yo pienso en Al Paco Bilbao, en A Mi Gente y en Brindis por Pierrot
y
en A Redoblar, que es ideológico, pero que bueno, que como que
después las canciones de Omar Romano también.
Las canciones de Omar Romano también, ¿eh?
Con los del Altillo.
Sí, sí, el Farolito.
El Farolito.
¿Viste? Son como, como grandes...
Mojones de camino, ¿no?
Íconos, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Y yo creo, perdóname, yo creo que Jaime tiene también, este, en mi modesta opinión, está los futuros movilistas, por ejemplo, que es impresionante.
Ah, no, claro, tremendo.
O que el letrista no se olvide que sí, es Adiós Juventud.
Adiós Juventud.
No, claro. Y Colombina, que es una conmovedora letra, ¿no?
Es una postal.
Pa, salió, ¿no?
Yo creo que todas esas letras que escribió Jaime Ross con Raúl Castro, ¿viste? Esa dupla es un infierno.
Un infierno, sí.
La verdad que formaron parte de gran parte de
y todavía encima ese cantado por el canario
y por el canario mío, Roberto García,
¿no? Roberto García, ¿no? Claro. Disparado,
o sea, sí, no se pierde así. Y y en los futuros movistas el gallo todo esquina,
claro, con un cuadrazo.
Es cierto, el gallo todo esquina también. Este, una pregunta de alguien que nunca la vivió de arriba del escenario, por lo menos no este tipo de cosas, ¿no? Pero estaba recién escuchando los auriculares cuando arrancó el coro, es una cosa que te pone la piel de gallina, ¿no? Este, yo creo que hay formaciones, por ejemplo, una gran banda de rock, cuando vos estás a 5 o 6 metros del escenario y los bajos te pegan en el pecho, ¿viste? Que es toda una sensación. O una orquesta de tango buena, afinada, poderosa, ¿no? Dicho con todos los respetos por los tangueros uruguayos a la Argentina, digamos, ¿no? Esas cosas que a veces ves en Buenos Aires, yo dije, el sexteto tango, cosas que te pasan por arriba.
O lo que vimos ayer, chama.
Tuvimos la suerte de estar, después de estar tocando La Trascienda,
sí.
Nos invitaron los muchachos de la orquesta La Fernández Fierro, una orquesta que vos cerrás los ojos, es una orquesta del 40,
claro.
y la ves y es un grupo de metal, porque son todos raza y tocan tango.
Algunos que vinieron en un festival de tango que yo los vi en la Plaza Matriz, que hacen el estilo de Carlos Di Sarli.
Claro.
Impresionante, claro, esto.
Increíble.
Te parte la cabeza.
Aparte la disociación visual, este, auditiva que hay,
sí.
Es maravillosa, porque nosotros poníamos el ejemplo que si va un ciego,
se cree que son unos veteranos, pero
cree que está Troilo.
Claro.
Y si va un sordo,
sí.
Cree que está mirando un grupo de reggae.
Pero es genial, porque el look de los pibes que tocaban el estilo de Carlos Di Sarli de la década del 40, el look es de rockeros, raperos, reggae, y hacen eso con un amor y un respeto, y vos decís, no está todo perdido en el mundo.
Y el cantante es arrabalero,
es verdad.
Y la pincha es de un pibe que es increíble.
No,
te redondeo la pregunta, porque yo decía, bueno, en el mundo, ver una gran banda de rock, o ver una gran orquesta de tango, o ver un bloco de samba brasilero auténtico que te parte la cabeza, pero una murga bien plantada y con un coro así como esto que estamos escuchando, visto de abajo es impresionante. Ahora, ¿cómo es estar ahí adentro? Se lo pregunto a ustedes con sana envidia, te juro. Yo he hecho música, he estado arriba del escenario, pero nunca dentro de algo tan maravilloso como esto.
Bueno, te tenemos que decir la generalidad de cuando quiera, compadre,
claro.
Porque
qué bárbaro, qué lindo. Dice, un abrazo para la Catalina de Alejandro Salkin, que no se olviden de la nueva milonga del buceo.
Pero claro, bueno, Alejandro Salkin es un carnavalero, primero que nada,
¿sí?
Y además también con el tiempo se transformó en un muy buen empresario que abrió
el tablado de Tres Cruces,
este año,
monumental,
que sí, el tablado que tenía sin duda mejor sonido,
mira,
este, y bueno,
un hermoso
tablado, este, y
donde grabamos los dos últimos discos de la Catalina,
sí.
Y lo grabaron en vivo,
en vivo.
Mirá, en vivo de verdad, posta.
Sí.
Sin retoque, sin maquillaje posterior,
en vivo.
Porque a veces los discos es al revés, que las mujeres que se maquillan para salir, los discos se maquillan después.
No, tuvimos una mezcla, porque se grabó por pista.
Ahí está.
Pero lo que suena es lo que se grabó.
Es eso.
Y sabes que bueno, él nos hablaba de la nueva milonga del bus, pero claro, y la nueva milonga y los nuevos saltimbanquis de
se llaman el bar de Ramón Nador.
Claro, que hace muy poco falleció Pocho Brescia, que era el director de la Murga. Yo el otro día estuve en un programa de televisión con Samandú y me recordaba que un latiguillo que nosotros cantábamos con la Murga de Niños era el mismo latiguillo que usaban los nuevos saltimbanquis con la letra cambiada y le poníamos la música nueva.
Qué barro.
Este,
bueno, pero contame, ¿cómo es estar ahí?
Qué lindo.
Debe ser algo único. Yo soy muy amigo de Mauricio Ubal, de hace muchos años. Sí. Mauricio quiso ver cómo era y salió una vez con Diablos Verdes.
Contra Farsa.
Contra Farsa, ¿no? No, es que escribió en Diablos Verdes también. No,
escribiste, pero creo que salió un año, hace muchos años con Diablos Verdes, para ver cómo era eso, que yo sigo teniendo la intriga. Digo, deben ser muy felices estos tipos ahí arriba, debe estar bárbaro, ¿no?
Está muy bueno.
Es muy lindo, uno se siente... bueno, en el caso nuestro fuimos descubriendo este primero Tabaré, después yo, que es fundamentalmente el lugar desde donde podemos dar una batalla o ser felices. Tenemos ya el cuerpo acomodado a estar en una cuerda, o en el caso de Tabaré estar adelante de la cuerda, ¿no?
Estuve las dos experiencias.
Y estar en el puesto del director ahí escuchando al ladito es increíble.
Bueno, el año del 2003 que tenías, por ejemplo, tres del hombre, el zurdo ves, iba Julio Pérez y el Chato Ambrosio.
No, es increíble, porque claro, ¿qué pasa? Las cuerdas, viste, la murga se forma, hay directores, los de la Unión, paran a los segundos a su izquierda y a los primos a su derecha, los de la onda de la teja al revés, ¿no? Sí. Yo tenía los segundos a mi derecha, los primos a la izquierda, y en el medio, o sea, frente a mí, a los sobreprimos, como hasta ahora las murgas tienen.
Sí.
Lo que pasa, ese año teníamos tres sobreprimos en Cultivo de Hongo. Uno era el zurdo de ellos, que canta la canción de Amor Profundo con Jaime Ross. El otro, Julio Pérez, una de las tercias más reconocibles, su voz, que es tipo la del Canario de Luna, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Y el otro, Chato Ambrosio, que es el tipo, uno de los tipos que tiene más fuerza y más... y un registro más increíble. Entonces, cuando arranca la de la murga, arranca con la clarinera, es un canto a capela a toda máquina.
Sí.
Entonces, yo no escuchaba, entre ellos y sus propios retornos, parado.
Sí, sí, sí.
Y no escuchaba nunca la murga en la clarinera. O sea,
lo menos aconsejable fue un director.
Claro, la verdad, tenés que escuchar toda la armonía.
Claro.
Estaba solo a ellos y ellos solos. O sea, la fuerza y aparte del registro de canto.
Cambiaban el rol, ¿te das cuenta que te transformaban de director en espectador?
Claro, completamente.
En ese momento la gozabas como cualquier espectador, ¿no?
La sufría como cualquier espectador.
Claro, pero está buenísimo.
Era increíble.
Pero debe ser, con los debidos respetos, como cuando está García Vigil escuchando la sinfónica desplegada delante de él, ¿no? Es ese
que no se enoje de García Vigil.
No, lógico. No, al contrario, si le debe encantar todo.
O sea, es que está buenísimo también sentir... Yo canto en la murga en la punta.
Sí.
Y hay momentos que vos estás cantando y mirás que están todos tus compañeros así, pa, yendo para adelante contigo. Es una cosa increíble, casi primitiva, ¿no?
Completamente primitiva.
Tengo a todos estos tipos que van contra lo que sea conmigo.
Hay un canto gregario, no gregoriano, gregario.
Pero a mí decían que eso es una cosa musicológicamente, vamos a ponernos difícil, ¿no?
Claro.
Que es muy uruguayo eso. Que el canto a coro es algo que, por ejemplo, es mucho más uruguayo que argentino, por ejemplo. Históricamente, yo qué sé, la época de mi viejo con su barra en los años 30 o 40, que se juntaban de noche en el Parque Rodó a cantar 10 tipos al mismo tiempo. No,
claro.
No necesariamente murguista, cantaban todo, tango, bolero, lo que fuera.
Claro.
Eso de cantar en grupo, en la bañadera, qué sé yo.
Sí, o bueno, por ejemplo, en el barrio del museo con un tambor.
Ah, claro.
15 tipos con un tambor.
Ahí está.
A cantar tangos, a cantar cumbias viejas, sí, o murga.
Sí. Sí, sí.
Eso está buenísimo,
está increíble.
Está mortal.
Increíble.
Che, ¿se llevan arriba del escenario también como afuera del escenario, como hermanos? O
sí, claro.
¿Se pelean?
No, claro, peleamos. Porque uno con el hermano, con Martín también, uno con el hermano se pelea, se quiere.
Pero aparte,
se relaciona
de
forma intensiva.
Nosotros, no te olvides que estamos viviendo en Uruguay. Y nosotros los uruguayos somos campeones de los peleadores,
¿no?
un gran letrista.
No, bueno. Qué amable, che. Hoy me están tirando cada flor acá, que por favor. Esta canción es increíble, esto es increíble.
Sí, si hubiera estado torrado, seguíamos con...
Mira, me van a acusar, vos sabés que me van a acusar de contar cosas personales. Hay una que ustedes me la van a entender, bien cortita. Yo vivo cerca del Jardín de la Mutual.
Sí. Uh-huh.
Claro, en la esquina de donde se llevan ustedes.
Claro.
Una noche de enero, de febrero, cuando empezaba el carnaval, yo escuché mi canción cantada por Don Timoteo, que fueron los primeros que la hicieron,
a 3 cuadras de distancia en el aire del verano, anoche. Esa fue una experiencia impresionante, claro. Absolutamente impresionante. Digo, pero esa es mi letra, ¿no? Es increíble.
Bueno, ¿sabés que este año también la
Reina de la Teja? Sí, y la hicieron los nazarenos también.
¿Mirá?
Hicieron un fragmentito, una cita de ahí.
Bueno, vas a tener que pasar por acá.
Sí, no es mala idea. ¿Cómo es ganar 2 veces seguidas? Está bueno, ¿no?
Es una locura.
Increíble, ¿no?
Increíble. Y más que en nuestro caso, como trabajé como director, yo como letrista en el año 2004 ganamos con los Curtidores de Hongos.
Hace 3 años venimos ganando.
¡Qué va!
Es increíble.
Sí.
O sea, se trata de...
No pueden decir, como dicen algunos, yo no creo en el concurso. Creen en el concurso.
Sí, no. Es una...
Creemos en la murga. Que claro, claro.
Es una parte súper disfrutable que tiene el carnaval, pero no hay que olvidarse que el carnaval es una cosa extrañísima. Primero, es una gran fiesta.
Claro.
Que adentro tiene un concurso, que ya es raro. Y todavía encima, si ese concurso es de arte, es rarísimo.
Uh-huh.
Entonces, bueno, son disfrutables todas las puntas que tienen, ¿no? Lo que me parece que nosotros intentamos siempre, estamos dando esa pelea, es que el concurso no te enseguezca, ¿viste? Y que la cuestión de la competencia no empañe lo maravilloso que tiene esta fiesta del carnaval, que es comunicarse con las otras murgas, con la gente. La murga es una herramienta de comunicación tremenda, utilizada y creada por la gente de los barrios para juntarse con la gente de los otros barrios.
Claro. Y ahí es la cosa.
Ahí está la puerta.
Porque cuando nosotros nos juntamos a escribir un espectáculo, en la mira está hacer el mejor espectáculo posible. El efecto colateral puede llegar a ser el premio. No necesariamente.
Claro.
Pero, por ejemplo, nosotros el día de la noche de los fallos, cuando había terminado el carnaval, ya no íbamos a hacer más tablados, ese día supimos que ya habíamos ganado.
Uh-huh.
Que ya habíamos ganado porque ya habíamos hecho 135 tablados.